Bienvenidos, valientes aventureros, a la Orden del Dado, donde encontrarán todo lo necesario e innecesario para sus partidas de rol. Acérquense al fuego con su bebida favorita, relájense y acompáñennos. Aventureros, volvemos con la segunda parte de las razas de Dungeons and Dragons. Ya habíamos repasado al Dragonborn, al enano y a los conflictivos elfos. ¿Qué nos toca ahora, Andy?
Hablaremos de una raza un poco más, menos compleja, pero no menos divertida.
La explosión sacudió 4 manzanas alrededor. Incluso los demás talleres quedaron escandalizados por el accidente. Pero no precisamente por la intensidad de este. Aún cuando hizo estallar varias botellas de pociones, vidrios y buenas copas de vino. Tampoco la hora, realmente. La mayoría de los artífices gnomos estaban más que acostumbrados a tener pocas e intermitentes horas de sueño cuando trabajaban en algún proyecto, y las 5 de la mañana no era realmente una hora tan escandalosa. Si algo, fue el olor. El repugnante olor a huevos podridos y pescado al sol fue lo que causó la indignación y enojo de los demás 15 artesanos gnomos que tuvieron que olerlo. Pero no precisamente por cuán desagradable era, ni por las arcadas que algunos sufrieron. Nah, eso era rutinario y ya estaban muy acostumbrados a esta clase de hedores asquerosos. Su enojo se fundamentaba en que 16 de ellos habían estado ya por semanas tratando de encontrar la fórmula de un combustible barato para su nuevo vehículo motorizado y aparentemente, de acuerdo a la dirección de la explosión, Finross Chaleco Grasiento la acababa de encontrar. El hedor era clarísimo y no había cómo esperar que sea un error. De su taller, Finross salió tosiendo, cubierto en hollín, agarrando firmemente un pergamino donde seguramente estaba escrita la fórmula, y con una sonrisa triunfante, a pesar de que al parecer le faltaba media oreja y 2 dedos. Los demás gnomos concedieron su derrota con una sonrisa forzada. En fin, mañana habrán otros proyectos.
Los gnomos.
Que igual hay una variedad de gnomos.
Los gnomos en general son esa raza que te escoges cuando no quieres jugar un mediano, según yo, pero todavía quieres jugar algo pequeñito y molestoso.
Molestoso es la palabra, porque quieres molestar y divertirte.
Ahora, los gnomos son endiabladamente inteligentes, ¿no? Son, creo que es la única raza que tiene más 2 a la inteligencia en el manual básico y están destinados a ser magos.
Siendo el stat más inútil en este juego.
En la quinta edición, sí.
Pero bueno, si van a ser magos o si van a ser artífices.
Artífices, claro, pueden ser artífices.
Viene ese 2 de inteligencia. Pero yo siempre voy a apoyar a los gnomos bárbaros.
Es el mejor estereotipo, anti-estereotipo de todos, ¿verdad?
Exacto.
Ahora, los gnomos son otra de esas razas que viven mucho tiempo, unos 500 años. Más bien necesitan dormir unas buenas 8 horas al día, así que no tienen tiempo extra para aprender suajili como los elfos. Pero igual, con su gran intelecto, se dedican a muchos programas en los cuales pueden resaltar sus grandes dotes mentales, como por ejemplo ser artífices. Muchos de los gnomos suelen ser ingenieros, creativos, y mucha de la tecnología más loca que puede aparecer en tu campaña de D&D siempre se le puede atribuir a los gnomos.
Siempre le van a añadir toques de diversión. A mí me encanta hacerlos tan inteligentes que incluso llegan al punto de ser estafadores. Mi party, cuando se encuentra con un comerciante gnomo, ya están con dolor en la billetera.
Ahora, hay muchos gnomos. Hay por lo menos unas 3 clases de gnomos, ¿no? El gnomo del bosque, silvestre, que se mueve sigilosamente por el bosque, creando ilusiones para engañar a quien se les acerque, ¿no? Tienen destreza +1. Y su afinidad con animales a veces les permite incluso convertirse en druidas poco convencionales.
Los gnomos de las rocas, que tienen +1 a la constitución, que nunca viene mal, como decías, son conocidos como los mejores manipuladores. Son seres resistentes y pueden crear pequeños artilugios, obviamente para ser usados como mercancía o quizás para sacarlos de problemas. Yo los usaría para estafar gente.
Los gnomos tienen un ojo bastante bueno para tasar y para ver el precio real de las gemas, y eso se refleja maravillosamente en la tercera raza, en la subraza de gnomos que tenemos, que viene otra vez del tomo de enemigos de Mordenkainen, que son los Snirfveblin o gnomos profundos. Otra raza, la tercera raza de hecho, seguida, contrapartes de la infraoscuridad. Ahora, muchos de ustedes van a estar diciendo, ah, qué poco original, o sea, todas las razas tienen su versión negra y maligna en la oscuridad. Excepto que los Snifflebling no son malignos. Son bastante secos y poco carismáticos, a diferencia de sus compañeros de la superficie. Pero en realidad no odian a todas las razas de la superficie, y mucho menos a los gnomos. De hecho, ellos consideran que cualquiera que le muestre una reverencia a la piedra y a las gemas como ellos la tienen, es una raza bienvenida.
No, no me interesa, muchas gracias, respondí, cortés pero firmemente a la hija del tabernero. No es la primera vez que mi apariencia atrae a los ojos de pretendientes, tanto de doncellas como sus padres. El resto de la tropa se burla, obviamente. Prosco, el enano, snifa con displicencia, mientras murmura,
patético.
Mariela, la tiefling, me da una de sus lascivas miradas y agita la cabeza. ¿Hasta cuándo vas a jugar el juego del celibato, Tricenas? Mientras que Milke, mi buen amigo humano, solo sonríe y declara.
Dejen de molestar a Tricenas, él tendrá sus motivos.
Ya he estado alguna vez enamorado y es definitivamente más problemas de lo que lo vale. Es triste cuando una persona que te ve con ojos enamorados cambia su tono después cuando descubren que no eres realmente un elfo. Es doloroso tener que afrontar esa mirada de decepción que luego se vuelve frustración y luego ira. Y mucho peor si luego en sus labios nace ese insulto. Mestizo. Ni qué decir de los elfos. Ellos lo saben, ni bien me dan una mirada. Sus agudos sentidos, aún más que los míos, los alertan a cualquier anomalía. Y eso es lo que yo soy para ellos. Una anomalía. Pero mi tropa de amigos me acepta por quien soy. Y estoy agradecido.
Muy bien, Andy, ahora vamos a hablar de algunas mezclas que hay en el juego, como el semielfo.
Ah, el trágico semielfo.
El trágico para nada, más 2 de carisma y más 1 a 2 habilidades.
O sea, sí, es interesante como antes a nadie le gustaba jugar semielfos porque en la 3.5 eran la única raza que no tenía un más a nada. O sea, bueno, aparte los humanos, pero por lo menos los humanos tenían un dote extra, lo cual es sencilla. Muy interesantes. Los semielfo tenían unas cuantas habilidades más, lo cual en el gran esquema del juego es bastante malo. De repente aquí en la quinta edición se han vuelto como que ultra poderosos, ¿no? Son la única raza que tiene más 4 a sus atributos.
Sí, es un poco abusivo, ¿no?
Un poco.
Bueno, combinan las mejores partes de los elfos y de los humanos, ¿no?
Claro, o eso dicen. El problema, y eso me voy con que son trágicos, es que muy al margen de estas ventajas que tienen, son más o menos parias de los dos mundos. Los humanos los ven así como que con reticencia y no saben si realmente son elfos o qué cosa. Y los elfos los desprecian por tener una sangre un poco sucia, en palabras de alguien.
Bueno, sangre mestiza.
No que los elfos sean racistas, por así decirlo, solamente que es difícil para un semielfo encontrar una posición respetable sin esforzarse demasiado en la sociedad élfica.
Bueno, yo digo que sí lo son, pero hay que actualizarse a estos tiempos, entonces no lo son.
Ahora, el manual te dice que suelen actuar como embajadores de ambos. Y me parece que está bien, pero a la vez me parece que es una función un cacho aburrida en el esquema del juego, ¿verdad?
Hasta el dibujo en el libro, Andy, si te has fijado, es sumamente aburrido. Parece un dibujo sacado de un libro de religión de colegio. Realmente nada atractivo, pero los stats sí lo hacen atractivo.
Sobre todo ahora con el manual de Tasha, porque puedes poner esos 4 puntos donde te quieras. Donde quieras, donde te venga la gana.
Bueno, basta de elfos, esperemos que sea el último. Vamos con los medianos.
¡No dejen que escape! Martina Soligero debía apresurarse. Si la atrapaban, estaba segura de que iba a delatar a todos sus compañeros, sus escondites, sus capacidades, cuánto oro llevaba cada uno encima, sus platos favoritos, si es que tenían algún familiar vivo, si es que apreciaban alguna de sus mascotas y quién sabe cosas más que ella misma se había encargado de averiguar. Solo por precaución, obviamente. Las cosas se estaban complicando. Los grandes trasgos suelen ser muy buenos sacando información, ya que eran aún mejor utilizando el látigo del fuego. No, Hay que dejar esos pensamientos de la mente. Debía concentrarse seriamente en no perder el ritmo y encontrar algún lugar donde podía escabullirse ni bien pudiese. ¡Los abrojos! De repente la idea saltó a su mente. En su cinturón estaban los objetos punzantes de metal y no dudó en desatar la bolsa y dejarlos esparcirse por el suelo. Por un microsegundo pensó en detenerse para burlarse de sus captores, pero el buen sentido como lo evitó. Se conformó con solo escuchar sus aullidos de dolor y sorpresa, los cuales celebró con una buena carcajada. Lo celebraría aún más luego con una buena tarta de cerezas en el portal bostezante, una vez que cobre la recompensa.
Los medianos, conocidos también como los buenos hobbits, que no pueden ser hobbits por derechos de autor, evidentemente.
Pero mediano, bueno, tampoco está registrado.
Eso es propiedad exclusiva de la Wizards, aparentemente. Son, bueno, no necesito explicarles un mediano, ustedes ya los conocen. Son personas pequeñas, alegres, aisladas, que aman comunidades de sus hogares y comer mucho.
Tienen más dos a la destreza.
Sí, son excelentes ladrones, como sabrán. Pero también tienen un montón de otras posibilidades. Tenemos dos subrazas de medianos que debemos elegir a la hora de crearlos. Una que son los pies ligeros y los robustos.
A ver, los pies ligeros tienen más uno al carisma.
Lo cual los puede hacer excelentes bardos.
Pueden esconderse fácilmente de cualquier cosa, ya sea más alta que ellos. Y bueno, tienden a ser mucho más carismáticos que el resto de su raza, y eso ya es mucho decir.
Luego tenemos los robustos, que como su nombre lo indica, obviamente, tienen más uno extra a la constitución. Me parecería que son un poco similares a los enanos, ¿no? O sea, como que bajitos, forniditos, y tienen resistencia al veneno encima.
Podría haber un cruce ahí, tal vez, quién sabe. A mí me parece una raza muy divertida de jugar. De hecho, me parece una de las más divertidas, más que el gnomo incluso, porque se puede meter en miles de problemas y puede salvar también a la partida de miles de problemas, pero evidentemente sí necesitas jugarlo bien.
Tienen una cualidad que es bastante interesante, que es la suerte de mediano.
Es un abuso.
Básicamente, es un abuso. Los medianos tienen la ventaja de poder utilizar una dote que está bastante desbalanceada, que se llama suerte, ¿no? Pero es un poco diferente a la dote. Aquí es que cada vez que sacan un 1, cuando atacan o cuando están haciendo alguna habilidad o alguna tirada de salvación, pueden volver a tirar ese dado. No importa cuántas veces saquen el 1, no es 3 veces al día, no es nada. Pueden hacerlo cuantas veces quieran.
Una maravilla.
Lo cual implica que puede que nunca saquen un fallo crítico.
Si es que estás jugando con fallos críticos, porque algunas personas, y en el manual de reglas no he visto nada que indique que un fallo crítico es un 1, simplemente no lo logras.
Bueno, a eso me refiero.
Pero a mí me gusta jugar con los fallos críticos, de hecho me encanta ese miedo a que te salga el 1 más que el miedo a no tener éxito.
Yo tengo una opinión diferente a eso, pero de nuevo, eso es otro programa y lo vamos a hablar al futuro.
Frustrada, Yagra se dejó caer en su silla favorita, en el portal bostezante. La vida no era mala, y todo estaba en orden, pero extrañaba a Dávil. Después de que fue arrestado, todo cambió, y en cierta forma, para su propio bien, fue ascendida en los rangos de los Centarim, y gozaba de mayor libertad de movimiento, así como más respeto y reputación en las calles. Nadie realmente se atrevía a enfrentarla, a no ser que cuenten con mucho apoyo, y pocos de sus enemigos más cercanos lo tenían. Sin embargo, Dávil era su amigo, alguien muy diferente a los demás. Dávil la había defendido cuando todos parecían querer hacerla desaparecer. Incluso los orcos miembros de la tribu de su madre querían eso. Dávil no era tan fuerte o robusto como uno de ellos, pero tenía un ingenio único que ayudó a que escapen. Ella estuvo eternamente agradecida. Tras enterarse de que la facción Urstul Floxin de los Centarim planeaba asesinar a Dávil en su propia celda, Yagra agradeció a los dioses por tener una nueva oportunidad de mostrar el agradecimiento por Dávil. Su fuerza se había incrementado notablemente con los años, y a pesar de lo que los otros creyeran por su apariencia, su mente era tan aguda y perspicaz como ninguna. Esta noche, su herencia humana y su herencia orca le salvarían la vida a su amigo.
Vámonos con el medio orco.
Ah, seguimos hablando de medios.
Sí, pero este es algo diferente, ¿no? Porque hasta hace algunas ediciones, el semi-orco o el medio orco me parece que era el más relegado de todos, precisamente porque tenía la parte maligna tan innata de la cultura popular del orco.
Ahora, era una de las pocas razas realmente que podía obtener un +2 a la fuerza, lo cual en líneas generales es una barbaridad. Muy pocas personas realmente decidían jugar con un semi-orco, principalmente porque en la 3.5 las desventajas de jugar con un semi-orco eran demasiadas. Tenías que tener muy buenos tiros para compensar -4 puntos a los atributos solamente por un +2 a la fuerza. Sin embargo, aquí en la quinta edición los semi-orcos son increíblemente poderosos. No solamente no tienen ninguna clase de penalizador a sus facultades mentales o sociales, sino que también tienen un extra más a la constitución de +1.
Quizás yo le hubiera puesto más constitución al orco y menos fuerza.
Quizás, porque el orco del manual de monstruos es diferente. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que el orco no es tan poderoso como el semi-orco. El semi-orco tiene una capacidad de hacer un crítico brutal.
Algo parecido al semi-elfo, ¿no? Lo mejor de dos mundos y lo peor de nada.
Esa clase de penalizador, más que nada se debería encontrar en la interpretación y en el juego. Pero aún así, cuando tienes una criatura que cuando llega a los 0 puntos de vida no se muere, sino recupera un punto de vida automáticamente y puede seguir peleando. Cuando tienes una criatura que cuando hace crítico, en vez de hacer crítico por 2, hace crítico por 3. Creo que se compensa bastante bien el que la gente te trate mal y te mire feo.
Y eso va a depender mucho del narrador, porque si él te lleva por lugares donde pues va a ser más eficiente el semi-orco, ya sea porque se encuentre con tribus de orcos o incluso con otros semi-orcos, bueno, pues no va a ser una desventaja.
Sí, simplemente podrías estar perdido en un calabozo por unas 6 narraciones y no te importaría nada. O sea, serías realmente el que mete el daño y el que absorbe el daño del grupo y todo el mundo te vería como un dios.
Pero a ver, todos estos, excepto el Dragonborn, no mencionamos esto, Andy, pueden ver en la oscuridad.
Ah, sí. El mediano no puede.
Verdad, el mediano tampoco puede.
Ni el mediano ni el Dragonborn, lo cual hace que los Dragonborn sigan siendo una muy pobre imitación de sus ancestros dracónicos verdaderos.
Pero vamos a otro que no puede ver en la oscuridad, el humano.
Ah, claro. Bueno, son humanos. No necesitamos explicar los humanos, ¿verdad?
Quizás sí un poquito, hay algunas variedades.
Este día va a ser genial realmente. Es ya hora de descender de vuelta a la infraoscuridad. Sé que soy un simple humano, pero ya he hecho grandes cosas antes. Escapé de Belkenville, de la cruel prisión de los Drow. Crucé el lago oscuro, sobreviví a la peligrosa ciudad de las espadas, Cracklestock, y defendí la ciudad Snifbeblin de Blindenstone de un ataque de Juiblex, el demonio sin rostro. Es ahora cuando me enfrento a mi mayor reto, el príncipe de los demonios, el Demogorgón.
Solo espero que el de 20 no me traicione y no me salgan muchos unos. Lo interesante de los humanos es que, bueno, decíamos que los semielfos son bastante poderosos porque reciben 4 puntos de atributo extra, ¿no? Pero los humanos reciben 6 puntos de atributos extra.
+1 a todo.
No puedes distribuirlos como quieras, o sea, es +1 a todo, pero sigue siendo bastante interesante. Y una variante de humano, que también está en el manual de jugador, y si tu narrador te lo permite usar, es aún más poderosa, donde solo tienes +1 a 2 habilidades, pero ganas un dote. Y eso es terrible, porque los dotes en la quinta edición son muy poderosos.
Bueno, hablamos muy brevemente de los humanos, pero no creo que necesite mayor explicación, Andy. Vámonos a los Tieflings. Esto es lo máximo, pensaba Balnirit, mientras se limpiaba el tomate podrido de la cara. Los aldeanos estaban a punto de subirse a la plataforma y lincharla, pero no tenía nada de miedo realmente. Eran simples campesinos y no representaban mucho peligro, a decir verdad. Ya sabía muy bien que difícilmente algún clérigo o paladín aparecerían por el momento, y de hacerlo, ya tenía todo planeado. ¡Herejes!, gritó de nuevo. ¡Asmodeus es el camino!
entreguen sus patéticas vidas al Señor de las Mentiras, y sus almas servirán para algo en vez de mediocremente desperdiciarlas. A lo lejos, podía ver cómo sus compañeros se infiltraban discretamente en el ayuntamiento. Una vez que los guardias se apresuraron a tratar de contener a la turba enardecida, levantando antorchas y tridentes, los pueblerinos empezaron a rodearla, y una vez que los tenía donde quería, simplemente se esfumó.
Los Tieflings. Ahora, los Tieflings, según yo, es esa raza que te escoges para jugar porque vos querías jugar Vampiro la Mascarada y tus amigos querían jugar D&D, entonces decides, bueno. Los Tieflings creo que son la raza que tienen más variedades de todo.
Deberían ser 9, uno para cada señor del infierno.
Pero si todos están conectados a Asmodeus, ¿pero qué son los Tieflings finalmente? O sea, antes de que nos vayamos por las ramas.
Que sí, nos estábamos yendo por las ramas. Son criaturas, bueno, son semidiablos, no semidemonios. Son una mezcla entre un humano y un diablo, y sí hay que notar la diferencia. Se nota un poco más en inglés porque uno es demon, el demonio, y otro es devil, el diablo. Y aunque parecen humanos, tienen cuernos, una cola y una piel o rojiza o púrpura que evidentemente los hacen muy diferentes.
Claro, o sea, de todas estas razas, salvo el Dragonborn, creo que son los que más resaltan de una manera mala, ¿no? Vamos a equipararlos un poco a Hellboy.
Un poco sí, aunque muchos de ellos tienen la piel del color de los humanos o de un humano un poco más bronceado, no necesariamente rojizo o morado. Lo que sí me parece muy loco es que la herencia Tiefling se puede saltar una generación. Tranquilamente tú formas una pareja con un humano y de ese amor sale un Tiefling.
Como están las cosas, los Tieflings son libremente aceptados en todo lado. No sé si te acuerdas que estamos jugando Dragon Heist y cuando ustedes fueron a la casa de los Cazalanteros, o sea, sus mayordomos eran Tieflings.
Sí, y si bien puede ser aberrante para algunos, que evidentemente quieren jugar así a sus personajes, no debería, porque ya deberían estar tan mezclados en la cultura de Dungeons and Dragons que uno los puede encontrar en cualquier lado.
Y si vas a jugar un personaje así edgy, dark, que le guste cortarse, parécetelos a los Shadakaer.
Si este es otro personaje, sin embargo, que no tiene un uso para sus cuernos ni su cola.
No, no puede. En las reglas oficiales no dice absolutamente nada de eso. Si es que alguien se quiere hacer un Tiefling monje y decirme que ataca con la cola, yo no me opondría.
Bueno, eso es un poquito más debatible, pero siempre es interesante escuchar que te pregunten si sus colas sirven para algo.
Esa es nuestra muy superficial vista por ahora a las razas del libro básico del jugador de la quinta edición de Calabozos y Dragones.
A ver, Andy, un favorito. Si te digo que te hagas un personaje, no vamos a ver las clases, solamente razas.
¿De todos estos?
De todos estos, exacto.
Mira, me interesaría hacerme algo que nunca me he hecho. No me molestaría hacerme un Shadakaer. Me han parecido interesantes.
Yo me haría un elfo del mar.
¿Ves?
Nunca he jugado con un elfo.
¿Ves que todo el mundo se quiere hacer un elfo algún rato?
Sí, algún rato, porque sería la primera vez en la vida que yo me haría un elfo.
Creo que yo también. A lo mucho que he llegado ha sido un semi-elfo. Pero sí, los Shadakaer me parecen muy interesantes.
Pero imagina, un elfo marino llega con su barco.
Y come espinaca.
Come espinaca y el elfo tiene un barco que se llama la Perra Marina. Claro. Rápido, sube a la Perra Marina, no hay tiempo para explicación.
Vamos a seguir hablando de razas la próxima semana.
Sí, vamos a hablar de unas razas un poco menos conocidas.
Que están en otros manuales.
Exacto, en otros manuales. Y vamos a hablar de las razas más extrañas que se puedan imaginar y que sí son jugables.
Más monstruosas, ¿no? O sea, algunos antagonistas que antes eran solo monstruos, ahora se vuelven jugadores.
Bien, bien, me agrada esa diversidad, Andy, pero no hay que meterla así nada más a la fuerza. Sabemos que tiene que tener mucho rol. Continuamos la siguiente semana con más de estas razas.
Hasta entonces.
Si te agrada la música que estás escuchando durante el programa y eres un creador de contenido como nosotros, visita artlist.io, donde encontrarás a los mejores bardos del negocio. Busca el link en la descripción del programa para suscribirte y tener 2 meses adicionales a tu compra. De esta manera, serás el poseedor del copyright de la música que utilices hasta el final de los tiempos, incluso si es que cancelas tu suscripción. De paso, nos ayudas un montón al suscribirte con nuestro link. Bueno, aventureros, aquí acaba nuestra sesión, pero la aventura continúa. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter o Instagram como La Orden del Dado. Encontrarán los enlaces en la descripción del programa. Si el programa les ha gustado, escríbanos a laordendeldado@gmail.com. Suscríbanse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcast o la plataforma donde nos escuchen. Hasta la próxima.